Cuando surge el nombre de Mohamed Ali en los registros históricos, el cerebro hace una asociación casi automática, la verdad.
Claro, piensas en un cuadrilátero de boxeo o en guantes, en esa figura mítica.
Exacto. Piensas en ese atleta legendario flotando como una mariposa y picando como una abeja. Pero, a ver, el protagonista de los archivos que vamos a explorar en la inmersión a fondo de hoy no pisó un ring en su vida.
No, desde luego que no.
¿Qué va? En su lugar usó artillería pesada, monopolios despiadados y, bueno, masacres a puerta cerrada para robarle un país entero al mismísimo Imperio Otomano.
Es un contraste fascinante, o sea, la escala de lo que consiguió este hombre es asombrosa si lo miras en perspectiva.
Es de locos.
Totalmente. Hablamos de alguien que pisó Egipto a principios del siglo XIX como un simple comandante de mercenarios, un forastero total, vamos. Llegó para cumplir una misión militar rutinaria y terminó redibujando el mapa de Oriente Medio.
Sí. Desafiando a las grandes potencias de la época e instaurando una dinastía que, ojo a esto, mantendría el control de Egipto durante 150 años.
¿Qué se dice pronto?
Ya te digo. Es la historia definitiva de un trepa, pero a nivel geopolítico. Un hombre que encarna una dualidad brutal, porque por un lado, se le considera el gran arquitecto del Estado egipcio moderno.
Sí, esa es la visión oficial de muchos.
Claro, pero por otro lado, las fuentes lo describen como un conquistador implacable que veía a la gente como mero combustible para su maquinaria de guerra. Yo estaba alucinada leyendo esto.
Es que impresiona. Yo también me quedé impactado.
Y para entender cómo alguien logra hacerse con el control absoluto de un territorio tan inmenso, creo que no podemos empezar analizando su reinado en pleno apogeo. Hay que ir a la raíz.
Exacto. A cómo se forjó esa mentalidad tan pragmática y casi, digamos, corporativa.
Eso es, y la raíz nos lleva al año 1769, y muy lejos de Egipto, además.
Efectivamente. Mohamed Ali nació en Kavala, una región costera de Albania, que, bueno, en aquel momento pertenecía al Imperio Otomano. Y lo interesante aquí es su entorno familiar.
Porque no venía de la realeza ni nada parecido, claro.
Que va para nada. Su padre, Ibrahim Aga, no era un aristócrata de la corte imperial. Era un comerciante de tabaco que, además, comandaba una pequeña unidad militar local.
O sea que desde pequeño mamó esa mezcla exacta de contabilidad y pólvora, por así decirlo.
Tal cual. Esa doble formación fue absolutamente crucial. Quedó huérfano de adolescente y su tío, que se hizo cargo de él, vio rápidamente que el chico tenía talento para los números y para imponer autoridad.
Y le puso a recaudar impuestos.
Eso es. Le encomendó la tarea de recaudar impuestos y resultó ser extraordinariamente eficiente. Sabía cómo presionar, cómo negociar y a ver cómo aplicar la fuerza justa cuando las palabras no bastaban.
Claro, lo que le abrió las puertas a un mando militar ya más formal. Pero la gran pregunta para quienes nos escuchan es, ¿cómo salta un recaudador de impuestos albanés a gobernar Egipto? Hay una distancia física y política enorme.
Pues el catalizador de todo esto, curiosamente, fue Napoleón Bonaparte.
Fíjate, siempre metido en todo.
¿Ya ves? En 1801, las autoridades otomanas deciden enviar tropas a Egipto para expulsar a los franceses, que, bueno, estaban en plena retirada tras una campaña bastante desastrosa.
Y Ali iba en uno de esos contingentes, ¿no?
Sí, al mando de unas tropas albanesas. Y lo que se encontró al desembarcar en Egipto no fue para nada un campo de batalla ordenado. Se encontró con un vacío de poder absoluto y completamente caótico.
Madre mía.
Imagínate, los franceses haciendo las maletas, los otomanos intentando recuperar el control burocrático desde Constantinopla, y en medio de todo este lío estaban los mamelucos.
A ver, detengámonos un momento en los mamelucos, porque son una pieza fundamental en estos registros. No eran un grupo cualquiera.
Para nada. Eran la verdadera élite militar local. Originariamente eran soldados esclavos, pero se habían convertido en los señores absolutos de Egipto durante los últimos 600 años.
¡600 años! ¡Qué barbaridad!
Sí. Eran orgullosos, estaban atrincherados en el poder y desde luego no iban a ceder ante unos burócratas otomanos recién llegados de Constantinopla.
Lógico. Y en ese caos a tres bandas, Mohamed Ali demostró un instinto político depredador. Porque utilizó a sus mercenarios albanos para jugar literalmente a todas las bandas posibles.
Un estratega despiadado. Un día apoyaba a los otomanos para debilitar a los mamelucos.
Y al día siguiente cambiaba de chaqueta y se aliaba con líderes locales y eruditos religiosos para presentarse como el gran defensor del pueblo llano contra los impuestos abusivos del propio imperio.
Básicamente se erigió como el líder populista que prometía orden en medio de todo ese fuego cruzado. Y la estrategia, oye, fue un éxito rotundo.
Vaya, que sí lo fue. En 1805, el clamor popular obligó al mismísimo sultán otomano a tragar saliva y nombrarlo gobernador oficial, o wali, de Egipto.
Pero, claro, tener el papel firmado en esa época no te daba el control real de la calle.
Exacto, porque los mamelucos seguían existiendo, seguían teniendo muchísimas armas y seguían controlando las tierras.
Y representaban una amenaza existencial gigantesca para él. Alí sabía de sobra que los mamelucos terminarían conspirando para derrocarlo, es decir, llevaban siglos haciéndolo con otros gobernadores.
Era cuestión de tiempo.
Totalmente. Así que decidió atajar el problema de raíz, pero con un nivel de sangre fría que de verdad todavía hoy resulta espeluznante al leer las crónicas.
Vale, vamos a desgranar esto porque la escena parece saltar directamente de un libro de texto al guión de una serie sobre la mafia. Es como una boda roja, pero histórica. ¿Cómo ejecutó exactamente esta purga?
Lo fascinante de esto es cómo manipuló el ego de sus enemigos. Ocurrió el 1 de marzo de 1811. Alí organizó una celebración masiva, súper ostentosa, en la ciudadela del Cairo, que era la gran fortaleza de la ciudad.
Y la excusa que puso fue impecable, ¿verdad?
Sí, sí. Dijo que su hijo Tusun iba a liderar una importante campaña militar y quería celebrar una gran investidura pública. Así que extendió invitaciones a toda la cúpula mameluca.
A todos y cada uno de los líderes.
A todos. 350 de sus líderes y cientos de sus seguidores acudieron. Y fueron vestidos con sus mejores galas, montando sus mejores caballos árabes. Hubo banquetes, desfiles, cortesías por todas partes.
Una trampa absolutamente perfecta. Pusieron el ego por delante de la precaución.
Tal cual. Y cuando terminó la parte principal de la ceremonia, los mamelucos montaron en sus caballos para abandonar la ciudadela y bajar hacia la ciudad.
¿Y ahí es cuando se ciega la trampa?
Entraron en un estrecho callejón empinado que estaba flanqueado por altísimos muros de piedra dentro del propio recinto de la fortaleza. Y una vez que la columna entera estuvo dentro, las pesadas puertas de madera se cerraron en ambos extremos.
¡Ostras! Estaban completamente encerrados.
Atrapados sin salida. De repente, las tropas albanesas de Ali aparecieron en lo alto de los muros y abrieron fuego a discreción.
Menuda masacre. Acabó con una élite de 600 años de antigüedad en cuestión de minutos, bajo una lluvia de balas. Y lo hizo en el contexto de una fiesta.
Es que no dejaron a casi nadie vivo. Y en las horas y días siguientes, sus tropas se desplegaron por todo el Cairo para cazar a los mamelucos que no habían asistido a la celebración.
¡Madre mía!
Lo que revela este acto, ¿eh?, no es solo sadismo puro y duro. Es la aplicación más despiadada de la realpolitik.
Exacto.
Según la lógica de poder de la época, para Alicius era un paso previo indispensable para sobrevivir. Hay una cita suya en los registros muy reveladora.
¿Ah, sí?
¿Qué decía? Afirmaba ser muy consciente de que el Imperio Otomano se dirigía hacia la destrucción y que su gran objetivo era construir un vasto reino sobre esas ruinas. Pero claro, para levantar ese reino necesitaba un lienzo en blanco.
Lógico.
No podía permitirse tener nobles independientes cuestionando sus órdenes a cada paso.
Claro, pero a ver, tienes el lienzo en blanco. Has eliminado a la oposición de forma brutal. Pero ahora te enfrentas al problema eterno de cualquier aspirante a monarca absolutista. Y es que todo esto cuesta muchísimo dinero.
Uf, ni te lo imaginas.
Mantener mercenarios, construir un estado de la nada, sobornar a quien haga falta. Todo eso requiere unos ingresos que Egipto, en ese momento, no estaba generando en absoluto.
Exacto. Y la forma en que reestructuró la economía es un caso de estudio fascinante, porque dejó de actuar como un gobernador tradicional para comportarse literalmente como el director general, el CEO de un monopolio gigante.
Es que creó Egipto Sociedad Anónima.
Es la analogía perfecta. Alí necesitaba centralizar toda la riqueza del país de forma súper urgente. Para ello, primero atacó al sistema de tenencia de tierras que se llamaba Iltisam.
Que esto estaba controlado por los recaudadores locales.
Teóricamente, las tierras estaban en manos de estos recaudadores que pagaban una cuota fija al Estado y se quedaban con el resto, abusando a menudo muchísimo de los campesinos.
Un clásico.
Pues lo que hizo Alí fue establecer unos impuestos estatales tan brutalmente altos a estos recaudadores que ninguno pudo pagarlos.
O sea, una asfixia financiera totalmente premeditada.
Matemática. Y cuando inevitablemente no podían pagar, el Estado confiscaba directamente sus tierras. Pero no contento con esto, luego fue a por los waqf,
Las fundaciones religiosas, ¿no?
Exacto. Las fundaciones y tierras religiosas, que tradicionalmente siempre habían estado exentas de impuestos y bajo el control de los clérigos, pues les aplicó gravámenes fortísimos.
Madre mía. En pocos años desmanteló la base económica tanto de la aristocracia que quedaba como del clero, convirtiendo al Estado, es decir, a sí mismo, en el único terrateniente real de Egipto.
Todo el país era suyo. Y al ser el dueño absoluto de la tierra, implementa un monopolio comercial sobre la producción que es, vamos, el sueño de cualquier oligarca.
Totalmente. Porque los campesinos estaban obligados por ley a vender absolutamente toda su cosecha al Estado. O sea, el Estado fijaba un precio de compra bajísimo, acumulaba el grano, el azúcar, el índigo.
Y luego lo revendía en los mercados internos y también a los europeos con unos márgenes de beneficio, bueno, astronómicos.
Y es ahí cuando da el gran golpe maestro económico del que hablan todas las fuentes. Introdujo el cultivo intensivo de una nueva variedad de algodón de fibra larga.
Una jugada brillante, porque la revolución industrial estaba en pleno auge en Europa.
Especialmente en los telares británicos.
Claro, y la demanda de algodón era insaciable. Así que Egipto se convirtió de la noche a la mañana una máquina de hacer dinero.
Pero a ver, ese dinero no iba a construir escuelas o a mejorar los salarios de esos campesinos. Iba directo a la maquinaria bélica, ¿verdad?
Claramente. Todo ese inmenso flujo de capital sirvió para construir fundiciones, astilleros enormes en Alejandría y fábricas de armamento. Hablamos de instalaciones que llegaron a producir 1.600 mosquetes al mes.
Una locura para la época.
Y fíjate, incluso la creación de la famosa imprenta de Bulaq, que décadas más tarde encendería el gran renacimiento literario árabe, comenzó con un propósito puramente práctico.
Imprimir manuales militares.
Eso es, manuales de guerra y decretos del gobierno. Nada de literatura romántica al principio.
Claro, cuando ves esto desde fuera, es muy fácil caer en la trampa de llamarlo el gran reformador de Egipto. O sea, modernizó la agricultura, trajo la industria.
Sí, sí, en la superficie suena muy bien.
Pero claro, la palabra reforma implica al menos cierta mejora social. Cuando rascas un poco los registros, ves que trataba a la población civil exclusivamente como un recurso explotable, como ganado casi.
Literalmente.
El nivel de sufrimiento humano para sostener esta Egipto S.A. era dantesco.
Utilizó el corvé, que era un sistema de trabajo forzado implacable. Cientos de miles de campesinos fueron obligados a cavar canales y construir infraestructuras bajo la amenaza del látigo. Y morían a miles, literalmente a miles, por enfermedades y puro agotamiento.
Y luego estaba el tema del servicio militar. ¡Qué tela!
Uf, el ejército de Ali no era una salida profesional honorable. Era una sentencia de muerte o, en el mejor de los casos, de desarraigo permanente. Te llevaban y no volvías a ver a tu familia jamás.
Es que la desesperación llegó a tal punto que la gente prefería automutilarse antes que servir al Estado. Yo leía los registros de la época y me ponía enferma.
Es durísimo.
Para evitar el reclutamiento, los campesinos se frotaban los ojos con veneno para ratas, para quedarse ciegos, o se cortaban el dedo índice de la mano derecha con un machete para no poder apretar el gatillo de los fusiles.
Imagínate el nivel de terror para llegar a eso. Preferían vivir tuertos o lisiados toda la vida que ir a las guerras de Mohamed Ali.
¿Y qué hizo él ante esto? Porque esto habría parado a cualquier otro gobernante.
Pues su respuesta muestra la frialdad absoluta de su burocracia. Cuando vio que se quedaba sin soldados porque muchos se cortaban el dedo, en lugar de, no sé, relajar las condiciones...
¿Qué hizo?
Creó batallones especiales de mosqueteros entrenados específicamente para apuntar con el ojo izquierdo y apretar el gatillo con el dedo medio.
¡Ostras! ¡Qué nivel de psicopatía institucional, de verdad!
Implementó un estado hipervigilante total, asignó números de identificación militar únicos a cada recluta.
Algo súper inédito en la región en esa época.
Completamente. Adoptó la estricta disciplina militar europea. Pero ojo, no porque admirase la cultura occidental.
No, claro, lo hizo porque los manuales franceses le enseñaban cómo evitar deserciones y cómo castigar la insubordinación con una precisión matemática.
Exactamente eso.
Pero claro, toda esta gigantesca maquinaria de carne picada genera un problema imprevisto y puramente logístico. Si fuerzas a todo el mundo a trabajar hasta morir y a luchar en condiciones tan miserables, pues la gente se muere.
Las matemáticas no fallan.
Claro, necesitas mantener a tus recursos humanos vivos para poder seguir usándolos. Y aquí es donde la historia da un giro loquísimo hacia la sanidad pública, desembocando en una de las iniciativas más contraintuitivas de su gobierno.
La Escuela de Medicina.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque crea la primera escuela de medicina para mujeres de toda la región.
En 1832. A ver, Ali había contratado a un médico francés, Anton Clot, conocido allí como Clot Bey, para organizar todo un sistema de salud militar. El problema grave que tenían era que Egipto sufría unas altísimas tasas de mortalidad infantil.
¿Y epidemias constantes?
Claro. Una población diezmada sistemáticamente por epidemias, y eso amenazaba seriamente el suministro futuro de reclutas para el ejército. Así que Clot Bey propuso crear una escuela para formar mujeres médicas, o hakimas, que pudieran atender de cerca a la población femenina.
Espera, a ver, no lo entiendo. Estamos hablando del Egipto de principios del siglo XIX. ¿Cómo logras implementar algo así en una sociedad tan profundamente conservadora, donde la educación formal para las mujeres era un tabú enorme?
Era impensable.
Y los líderes religiosos rechazaban frontalmente prácticas médicas básicas como la disección de cadáveres.
Pues no lo logras mediante el diálogo o el convencimiento, eso está claro. Lo logras mediante la pura fuerza bruta del Estado. Las familias egipcias, por supuesto, se negaron en redondo a enviar a sus hijas a esa escuela. Era un escándalo.
Obvio.
Así que el gobierno de Ali tomó una decisión brutalmente pragmática. Las primeras estudiantes de medicina fueron jóvenes esclavas etíopes y sudanesas que compraban directamente en las subastas públicas de esclavos.
¡Madre mía!
Sí, a las que sumaron huérfanas rescatadas de los hospicios. Y el Estado se convirtió de facto en su tutor legal.
Es una imagen de un contraste brutal. O sea, agarran a esclavas y a huérfanas, las forman en medicina occidental moderna y al graduarse, fíjate en esto, les dan el título de Efendi.
Que equivale a un rango militar.
Exacto, a un rango de subteniente, con un salario estatal asegurado y hasta matrimonios concertados con médicos varones del ejército. Visto con los ojos de hoy, alguien podría intentar vender esto como una historia preciosa de empoderamiento femenino pionero en Oriente Medio.
Y cuidado porque durante un tiempo en la historia se intentó vender exactamente así. Pero si conectamos esto con el panorama general, la historiografía moderna es mucho más precisa y mucho más cruda.
Como señala el historiador Khaled Fahmy en los documentos.
Exacto. Fahmy ha demostrado muy convincentemente que aquí no había ni una sola gota de feminismo ni de intención liberadora social. Fue un ejercicio puro y duro de biopolítica.
Necesitaban cuerpos.
Muhammad Ali necesitaba que los niños sobrevivieran a la viruela hoy para que 20 años después pudieran sostener un mosquete en una trinchera en Siria o en Sudán.
Claro, eran como incubadoras vivas y mecánicas de mantenimiento para la gran maquinaria de guerra.
Exactamente esa era la visión. Estas hakimas llegaron a vacunar a unos 600 niños al mes solo en el Cairo. Pero tenían otra función clave, mucho más sórdida y directamente relacionada con el ejército activo, que era controlar la sífilis.
Uf, la sífilis, claro.
Las enfermedades venéreas estaban destruyendo literalmente a los regimientos. Y como los médicos varones no podían examinar físicamente a las mujeres por cuestiones estrictamente culturales y religiosas, pues las hakimas se encargaban de inspeccionar rutinariamente a las prostitutas en las ciudades y en los campamentos militares.
Y si encontraban infecciones, me imagino que las encerraban.
Las confinaban a la fuerza en hospitales especiales y las trataban médicamente. Pero el objetivo único era proteger a los soldados, no curar a las mujeres por humanidad.
O sea, operaban como una especie de policía médica militar, ejerciendo un control estatal e intrusivo brutal sobre el propio cuerpo de las mujeres y la salud reproductiva de toda la población.
Todo, absolutamente todo, para garantizar la efectividad del ejército.
Y vaya si el ejército fue efectivo. Con esa maquinaria también engrasada pasamos a la fase de expansión. Porque este hombre no construyó un ejército de ese calibre para hacer bonitos desfiles por el Cairo, ¿no?
En absoluto. Primero lo utilizó curiosamente en beneficio del sultán otomano, actuando como su brazo armado más fiable.
Para ganarse su favor, claro.
Lanzó una campaña salvaje, brutal en Sudán, impulsada principalmente por la búsqueda de oro y, sobre todo, ojo a esto, la captura de decenas de miles de esclavos para formar un regimiento militar especial llamado Yihadía.
Madre mía, la cantidad de frentes abiertos.
Y no paró ahí. Luego, a petición directa de Constantinopla, marchó sobre Arabia para aplastar sin piedad al primer estado saudí. Y finalmente cruzó el mar e intervino en Europa, nada menos que en la guerra de independencia griega.
Pero claro, en Grecia la cosa se tuerce bastante, ¿no? Porque ahí ya entran en juego las potencias europeas, y eso son palabras mayores.
Así es. Y llegó el desastre en la batalla de Navarino, en 1827.
¿Qué pasó exactamente allí?
Pues que las flotas combinadas de Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso aniquilaron por completo, o sea, hundieron casi en su totalidad, a la armada egipcio-otomana, fue un desastre táctico y económico absoluto para Alí.
Claro.
Y este es, sin duda, el punto de no retorno en la relación entre Muhammad Alí y el sultán en Constantinopla.
Lógico. Alí acaba de perder su flota carísima, construida con el sudor y la sangre de todo Egipto, haciendo el trabajo sucio del imperio. Me imagino que llamó a la puerta del sultán para exigir cobrar la factura.
Y tanto. Exigió que, como compensación por las pérdidas, se le entregara inmediatamente el gobierno absoluto de Siria.
Casi nada. ¿Y el sultán?
El sultán otomano, que ya llevaba años sintiéndose aterrorizado por el poder desmesurado que estaba acumulando su gobernador, se negó en redondo. Ni hablar de darle Siria.
Y para un tipo como Alí, esa negativa fue totalmente inaceptable. Así que en 1831, y esto es de locos, usando como excusa técnica que el gobernador de Acre se negaba a devolverle a unos míseros campesinos egipcios fugitivos, Alí ordenó a su hijo Ibrahim cruzar la frontera.
E invadir directamente territorio otomano.
Adquisición hostil en el mundo corporativo, pero a nivel de imperios. El director de la filial egipcia se ha vuelto tan inmensamente poderoso que decide comprar a la fuerza la empresa matriz en Constantinopla.
Una audacia increíble.
Y lo más impactante de las crónicas es que estuvo a punto de lograrlo.
A punto. El ejército egipcio, que estaba liderado por su hijo, el brillante general Ibrahim, destrozó a las fuerzas imperiales otomanas una y otra vez en el campo de batalla. Esto culminó en la apabullante victoria de la batalla de Konya.
¡Ostras!
De repente, imagínate la escena. No había absolutamente ningún ejército entre las tropas egipcias victoriosas y la capital imperial, Constantinopla. El colapso del todopoderoso imperio otomano a manos de un antiguo comerciante de tabaco albanés parecía inminente.
Y la pregunta clave para la audiencia, ¿por qué no ocurrió? ¿Qué frenó a Ibrahim de tomar la capital y coronar a su padre como el nuevo amo absoluto de Oriente Medio y los Balcanes?
Una sola cosa. El miedo de Europa.
Claro, el famoso equilibrio de poder.
En 1840, Gran Bretaña, el Imperio Ruso, Prusia y Austria entraron en pánico absoluto. A ver, no sentían ninguna simpatía especial por el sultán otomano, la verdad.
Les daba igual.
Pero toda la política europea se basaba en mantener un frágil equilibrio de poder. Si el Imperio otomano caía y era reemplazado de repente por un Estado egipcio expansionista, fuertemente militarizado e industrializado bajo el mando de Alí,
ese equilibrio volaba por los aires.
Por completo. Especialmente ponía en peligro el control del Mediterráneo Oriental y las valiosísimas rutas comerciales hacia la India.
Así que estas potencias deciden intervenir, pero no por justicia internacional o lealtad, sino por puro pragmatismo geopolítico.
Exactamente. Las flotas británica y austriaca aparecieron, bloquearon la costa de Levante, bombardearon ciudades como Beirut y Acre y cortaron por completo las líneas de suministro marítimo del ejército de Ibrahim.
¡Uf! ¿Acorralados?
Frente a toda la inmensa maquinaria militar combinada de la Europa industrial, Alí comprendió con su habitual frialdad que esa guerra no la podía ganar.
Tuvo que tragarse el orgullo.
Tuvo que ceder y firmar el Tratado de Londres. Y las condiciones fueron duras. Renunció a Siria, a la isla de Creta y a sus conquistas en Arabia. Además, su amado y carísimo ejército fue desmantelado casi por completo, reducido por tratado a apenas 18.000 hombres.
Vamos, que lo obligaron a volver casi a la casilla de salida territorial. Pero fíjate, leyendo el tratado, a cambio de esta humillación, consiguió una cláusula de oro.
La más importante para él.
El reconocimiento internacional y oficial del dominio hereditario sobre Egipto y Sudán para su propia familia. Su gran obsesión en la vida, fundar una dinastía, se había cumplido al fin.
Sí, logró su objetivo fundacional. Sin embargo, cuando analizas los registros de esa época, ves que la victoria fue tremendamente amarga. Los años finales de su vida son profundamente oscuros y muy trágicos.
¿Qué le pasó exactamente?
Tras perder su gran imperio soñado, Alí desarrolló una paranoia clínica severa. Su mente brillante comenzó a fallar rápidamente. Y muchos historiadores médicos hoy en día sugieren que la causa física pudo ser el nitrato de plata.
¿Nitrato de plata? ¿Para qué?
Sus médicos personales se lo administraban rutinariamente como medicamento para tratar los episodios crónicos de disentería que padecía.
Madre mía, la medicina de la época.
Claro, y el envenenamiento por acumulación de plata en el organismo puede causar problemas neurológicos gravísimos, incluyendo delirios paranoicos.
Es el hundimiento total de un titán. A mí me impacta mucho una anécdota que recogen los archivos sobre su ministro de finanzas durante esta última etapa.
Sí, la del agujero económico.
Exacto.
Resulta que el Estado egipcio estaba en bancarrota absoluta, acumulando una deuda gigantesca con los bancos europeos de unos 80 millones de francos. Pero Gea estaba tan inestable mentalmente y sus explosiones de ira eran tan, pero tan aterradoras que el ministro estaba literalmente muerto de miedo.
No se atrevía a decírselo, claro.
No se atrevía a confesarle el agujero económico en persona. Tuvo que convencer a la hija favorita de Ali para que ella entrara a sus aposentos y le diera la noticia. E incluso viniendo de su propia hija, la furia de Ali y los gritos duraron días enteros.
Y la ironía más cruel de su vida todavía estaba por llegar. Fíjate que todo lo que había construido, la sangre derramada, las masacres, todo era para dejárselo en herencia a su hijo, el general Ibrahim, el líder heroico de todas sus victorias militares.
Su gran orgullo.
Pues resulta que Ibrahim enfermó repentinamente y muy gravemente de tuberculosis y murió trágicamente meses antes que su propio padre.
¡Qué duro! ¿Y Ali se enteró de esto?
No. Mohamed Ali, que ya vivía totalmente confinado en su palacio de Alejandría, sumido en una profunda demencia senil, nunca llegó a enterarse de la muerte de su heredero.
¡Qué locura!
Sus sirvientes y los asesores de la corte lo mantenían apaciguado en su locura contándole mentiras diarias sobre victorias militares en Siria que ya no existían en absoluto. Falleció así, atrapado en una fantasía imperial, en agosto de 1849.
El contraste entre su ambición desmedida en vida y ese final tan patético es brutal. Y además, su nieto Abbas, que lo detestaba profundamente por asuntos familiares, asumió el trono inmediatamente y organizó un funeral casi vergonzoso para la talla del personaje.
Un desprecio absoluto.
Apenas se invitó a diplomáticos extranjeros, no hubo grandes honores militares, ni desfiles en las calles. Pero quien creo que capturó mejor la enorme paradoja de este líder en el momento exacto de su muerte fue el cónsul británico en Egipto, John Murray.
Una cita buenísima, sí.
Escribió en sus despachos diplomáticos a Londres que, a pesar del desprecio evidente de su propio nieto y de la corte, el pueblo llano, los egipcios, no olvidaban la tremenda anarquía y el caos de los que Ali los había rescatado a principios de siglo. Murray sentenció, y cito, a pesar de todos sus defectos, fue un gran hombre.
Y esa frase resume, pero que muy perfectamente, la gran grieta que divide su legado hasta el día de hoy.
Totalmente. Una grieta que la historiografía sigue debatiendo apasionadamente hoy en día. Porque si consultas los archivos académicos, te vas a encontrar de bruces con dos posturas que son diametralmente opuestas.
100% opuestas.
Por un lado, está la gran visión del padre del Egipto moderno. Esta postura argumenta que, sin la llegada de Ali, Egipto habría seguido siendo una provincia otomana estancada y pobre. Destacan cómo logró establecer fronteras claras, cómo construyó una burocracia civil moderna donde no había nada.
La infraestructura también.
Claro. Fundó infraestructuras, abrió canales que revolucionaron la agricultura a largo plazo e impulsó cientos de escuelas estatales que por primera vez en la historia del país permitieron cierta movilidad social.
Claro, es un argumento sólido. Pero esa narrativa tan heroica tiene cierto truco, ¿no? Si miramos quién la promovió.
Totalmente. Fue fuertemente impulsada y financiada en los años 30 del siglo XX por el rey Fuad I de Egipto, que casualmente era descendiente directo de Mohamed Ali.
Qué casualidad, ¿verdad?
Ya ves. Organizó los archivos reales explícitamente para que la historia escrita pintara a su bisabuelo como un gobernante nacionalista, iluminado y un líder benevolente que solo velaba por la modernidad de su amado país.
Exactamente. Es el clásico caso de la historia escrita desde el trono para justificar el presente de la dinastía.
Eso es.
Y frente a esa visión tan oficialista, pues se alza la perspectiva opuesta, que cobró muchísima fuerza en la segunda mitad del siglo XX. Esta postura subraya un hecho innegable. Mohamed Ali nunca fue egipcio.
Nunca.
Era un conquistador extranjero puro y duro. Un albanés que, fíjate si estaba despegado de su pueblo, que en casi 50 años de reinado ni siquiera se molestó en aprender árabe.
Es verdad.
Comunicándose absolutamente siempre en turco otomano con su corte. Y según esta visión crítica, él no construyó el Estado para beneficiar a los egipcios, sino que explotó salvajemente los recursos naturales y humanos de la tierra africana únicamente para amasar un inmenso poder dinástico personal.
Una visión más crítica, claro,
Y es una visión que abrazaron con mucha fuerza líderes políticos posteriores, como Gamal Abdel Nasser tras la famosa Revolución Militar de 1952.
Exacto.
Ellos reconocían que Ali dejó un Estado moderno y un ejército estructurado. Sí, nadie lo niega. Pero denunciaban amargamente que a Ali le importaba muy poco la sangre, el sudor y el sufrimiento atroz de los cientos de miles de campesinos que literalmente pavimentaron ese estado con sus propias vidas.
Es un debate histórico durísimo.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Pues creo que ilustra perfectamente el problema eterno de acercarse a figuras históricas de este calibre. Lees documentos que en principio parecen objetivos o datos puros, pero que han sido meticulosamente filtrados, moldeados o ensalzados por los políticos que llegaron al poder 50 o 100 años después.
Claro. Cada nuevo líder moldea el pasado para justificar su ideología en el presente. Es la regla de oro de la política.
Siempre.
Pero, a ver, más allá de cómo se escribiera o se reescribiera después la historia oficial, los cimientos materiales y las instituciones que él impuso en Egipto son innegables y siguen ahí. Es decir, la misma burocracia policial asfixiante que obligaba a los jóvenes desesperados a cortarse los dedos para evitar ir a morir a la guerra, pues fue la misma que organizó por primera vez la estructura administrativa y territorial sobre la que se asienta el Egipto contemporáneo.
Sí, sí.
Y las mismas motivaciones egoístas y puramente militares para controlar los brotes de sífilis en sus ejércitos terminaron trayendo la medicina moderna hospitalaria y las primerísimas campañas de vacunación masiva de viruela a toda la región.
Es la paradoja definitiva del poder absoluto. Ha sido un recorrido súper intenso en esta inversión a fondo, la verdad.
Sin duda.
Empezamos viendo cómo un joven comerciante de tabaco en Albania supo leer un vacío de poder caótico para ascender a lo más alto. Vimos cómo aniquiló sin pestañear a la milenaria élite, masacrándolos tras encerrarlos en la ciudadela.
De película de terror, sí.
Totalmente. Luego vimos cómo asfixió económicamente a las milenarias instituciones religiosas y aristocráticas para, convertir todo un país en su monopolio privado de algodón y fábricas de armas.
Su finca particular, vamos.
Su finca. Y finalmente vimos cómo esa ambición desmedida de desafiar a los grandes imperios y engullir a su antiguo jefe terminó estrellándose dramáticamente contra toda la maquinaria geopolítica europea.
Es que toda esta historia, cuando la analizamos con calma, deja una reflexión final ineludible, algo que creo que trasciende totalmente Egipto y que se aplica a la historia global en general. Esto plantea una pregunta importante. Cuando observamos países que dan un salto vertiginoso hacia la llamada modernidad, que construyen industrias colosales, redes de sanidad y infraestructuras de la noche a la mañana, solemos admirar el resultado final en los libros de texto.
Es lo fácil, claro, ver las carreteras y los hospitales.
Pero, ¿es posible que un territorio experimente una transformación tan sumamente radical, pasando casi del feudalismo a la industrialización militar, en el lapso de una sola vida, sin que una generación entera de ciudadanos de a pie pague el terrorífico coste humano que exige la ambición desmesurada de un solo individuo?
Uf, qué pregunta. Y es la pregunta incómoda que siempre queda escondida debajo de los grandes monumentos y en las notas al pie de los libros de historia oficiales. Seguiremos explorando esas zonas oscuras y cuestionando los relatos del pasado en la próxima inmersión histórica. Muchísimas gracias a la gente que nos acompaña por estar ahí. Sigan cuestionando todo.